Conocerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PSOE ya habla oficialmente de ofrecer la amnistía a los independentistas catalanes. Guillermo Vila.
Sí, Óscar Puente, diputado del Partido Socialista y encargado de replicar a Feijóo durante el debate de investidura, acaba de asegurar en el fin de semana de COPE que su partido estudia la amnistía para, dice, desjudicializar la situación de Cataluña. Álvaro Sáez.
Sí, porque en su opinión fueron hechos que nunca debieron acabar en los tribunales. Para Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, y para el PSOE en definitiva, lo importante ahora es que Cataluña se viva un clima de normalidad democrática.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
Puente considera negativo centrar toda la cuestión en Puigdemont a la vez que cataloga de inaceptables sus actos, pero cree que con el tiempo que ha pasado desde el 1 de octubre de 2017 hasta hoy, incluido también todos los indultos otorgados, no vería mal que los políticos expulsados volvieran a hacer política.
Bueno, yo creo que no debería personalizarse en Puigdemont toda la cuestión, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en Cataluña y de que las personas que se han situado fuera de la política y fuera de la legalidad, pues consigamos que retornen a ella y vuelvan a hacer política.
Además, Óscar Puente lamenta que esta medida, la de la amnistía, que ellos consideran necesaria, se haya producido en el marco de una investidura a Pedro Sánchez y que tenga, por tanto, el aspecto de concesión.
Y el Papa Francisco ya ha nombrado a 21 nuevos cardenales de la Iglesia Católica, entre ellos tres españoles. El Santo Padre ha recordado a los purpurados que deben estar unidos como una orquesta, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Durante una de las ceremonias más impactantes en el Vaticano se ha hecho un silencio en la Plaza de San Pedro cuando uno a uno el Papa Francisco ha ido nombrando a los nuevos cardenales.
Os venerables fratos creamos, enunciamos Sante Romane Ecclesiae Cardinales, Petrum Battistam Pizzaballa, Josephum Covocano.
El Papa les ha dedicado una homilía subrayando la universalidad de la Iglesia. Ustedes, neocardenales, han venido de diversas partes del mundo y el mismo Espíritu Santo que fecundó la evangelización de sus pueblos, ahora renuevan ustedes su vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia. Con estos nombramientos, la Iglesia tendrá 137 cardenales con derecho a entrar en un cónclave. La delegación oficial española está encabezada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. A lo largo de la mañana, los ya cardenales podrán recibir las felicitaciones de quienes lo deseen en el Palacio Apostólico.
Un consistorio que puede seguir en directo en 13. Y hoy acaba el plazo para que las comunidades de vecinos que quieran mantener los beneficios de la tarifa regulada instalen los llamados repartidores de costes, es decir, ese contador individual del consumo de cada vivienda. En total, son 1,4 millones de casas las que tendrían que hacer esta instalación, pero sin embargo, solo el 35% de los edificios han completado la instalación. Ignacio Abati es presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción.
Al final, una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Desde el primer mes estás ahorrando. Y además van a recibir información de cuánto consumen su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
Con la fuerza de ABC.
COPE,
estar informado.
Y en primera división, esta tarde partido por el liderato Girona-Real Madrid, Xabi Laso.
Sí, Guillermo, y tras la victoria de ayer del Barça ante el Sevilla, la igualdad en la clasificación es máxima. La revelación de lo que llevamos de temporada, el Girona de Mitchell recibe a un Real Madrid que pueda saltar el liderato si gana. Última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha volado a Girona con Rüdiger y sin Alaba. En el once inicial serán titulares Vinicius y también Bellingham. Viaja el presidente Florentino Pérez. En juego el liderato, en el Girona informa Albert Díez. Llamamiento por parte de su capitán Estuani a la afición para que esté ya en Montilivi dos horas antes del partido. Se va a llenar el estadio. Más de 16.500 espectadores presenciarán el encuentro. Michel recupera a Borja García en la convocatoria. Va a pitar el partido el colegiado canario Pulido Santana.
Y en el equipo catalán, la buena noticia es la vuelta de Borja García a la convocatoria. Partidazo a las 6:30 en tiempo de juego. Además, hoy Getafe-Villarreal a las 2, Rayo Mallorca 4:15 y Derbi Vasco-Real Sociedad-Athletic Club a las 9. Todo en tiempo de juego. Y esta mañana, victoria de Jorge Martín en la carrera al sprint en el Gran Premio de Japón de MotoGP. Y a falta de la carrera que se disputa mañana por la mañana, en la que saldrá desde la pole, por cierto, el piloto madrileño está solo 8 puntos del líder del Mundial, Pecco Bagnaia. En Moto2, carrera a las 6:15 de la mañana, saldrá Costa cuarto, y en Moto 3, salida a las 5 de la madrugada, Jaume Masia en la pole. Y en golf, en la Ryder, sigue el dominio europeo en los partidos de esta jornada matinal. Europa ya ha ganado uno de los partidos a falta de nada más y nada menos que 7 hoyos. Sigue por delante en otros dos partidos más, uno de ellos el de John Ram, y Estados Unidos va ganando en otro. Ahora mismo la situación estaría de Europa 9.5 a Estados Unidos 2.5.
Continúa ahora en COPE, el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos en fin de semana con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Uy, 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 qué ambientazo hoy en el estudio, porque a la llegada de nuestro hombre del tiempo, la noticia más esperada es siempre en la del tiempo, se suma la presencia de Nacho Abad en los estudios centrales de COPE. Muy buenos días, Nacho Abad.
¿Qué tal, Cristina? Me daba tanta envidia Gaona el otro día que yo dije, yo voy al estudio.
Hombre,
corriendo.
Hombre, naturalmente, la línea es perfecta, clara siempre, pero claro, esta presencia en carne mortal añade mucho a todo lo que vamos a tener que contaros. Por ejemplo, todo lo que ha pasado en Jerez con ese alumno que ha apuñalado a 3 profesores, o esa niña de 12 años golpeada y arrastrada por los pelos a la salida de un colegio de San Blas. Ayer estuve viendo las imágenes, me quedé alucinada. Y ese menor que se ha quitado la vida con una escopeta y que ha dicho que todo lo que ha hecho en la vida ha sido ser una desgracia, madre mía. Vamos a ver qué va a durar este veranillo de San Miguel gracias a Jorge Olcina. Lo podemos saber ahora. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues calentitos, calentitos. Sí. Tú fíjate, 36 grados en Sevilla, sí, y en Badajoz, 32 en Bilbao.
Sí, estamos en un fin de semana más propio del verano. Ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Este veranillo iba a ser un poquito singular. Sabemos que hablamos de veranillos, ¿no? En esos periodos que ya no es verano, pero que las temperaturas no lo recuerdan. Pero es verdad que este fin de semana, y ahora lo comentaremos, gran parte de la semana que viene va a ser una semana como de finales de junio, principio de julio. Es decir, una semana con temperaturas muy por encima de lo normal. Estamos hablando que en el conjunto de España las temperaturas máximas están entre 7 y 10 grados por encima de lo que sería normal para esta época del año. Y también hemos notado que las noches, aunque afortunadamente ya no son tan calurosas como en los meses de verano, pero sí que ha subido algún grado. Y bueno, pues en zonas del Mediterráneo, del sur, bueno, pues de nuevo recordamos esas noches un poco confortables para poder dormir, ¿no? Por tanto, Cristina, bueno, un fin de semana lo estamos viviendo, ¿no? Con cielos prácticamente despejados en toda España y un anticiclón muy potente que además está inyectando aire sahariano las capas bajas, y bueno, eso hace que las temperaturas, como decíamos, estén muy por encima de lo normal, 36, 37 grados en Valle del Guadalquivir, 34, 33 en la zona centro, en Madrid, pero esas temperaturas altas están invadiendo Castilla y León, el Valle del Ebro, por supuesto la zona mediterránea, incluso en áreas del Cantábrico, donde también se esperan temperaturas máximas de 28, 29, 30 grados, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Mm. Bueno, un veranillo, que podríamos decirle verano, pues bastante cuajado en estos días ya de tránsito de septiembre a octubre.
Pero bueno, por lo demás, sí que sancionado por la historia y la tradición, porque siempre sí suben las temperaturas en estas fechas.
Sí, sí, es cierto que siempre lo comentamos el otro día, aunque no hay una secuencia estadística fija, pero el tránsito de septiembre a octubre siempre suele traer estos días, ¿no? Más anticiclónicos, más soleados, temperaturas calurosas. Sí, es verdad, pero también es cierto, Cristina, que este del 2023 es un poquito singular, porque no tenemos registros de temperaturas tan elevadas en muchos puntos de España en esta época del año, ¿no? Y recordemos que entraremos en octubre, mañana domingo, y puede ser con récord de temperatura alta, pues prácticamente que no se haya notado en muchas partes del centro y sur peninsular, ¿no? Para un mes de octubre, es verdad que es los inicios de octubre, pero van a ser temperaturas, podríamos decirlo así, de récord, ¿no?
Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a tener este veranazo de San Miguel?
Pues mira, la verdad es que el tiempo, salvo lunes y martes, que un frente rozará el Cantábrico y allí puede caer algunas gotitas, bajar 2-3 grados como mucho la temperatura, a partir del miércoles de nuevo se instala el anticiclón, seguirá subiendo aire del norte de África, y al menos hasta el viernes, hasta donde podemos ver ahora los modelos de predicción de esta semana, estamos hablando de una semana, pues en gran parte de España, salvo en esas regiones del Cantábrico, pues con temperaturas muy por encima de lo normal, calurosas, tiempo soleado. Bueno, pues es un poco lo que nos espera esta semana. Ya digo, salvo entre el lunes y martes, que pasaría un frente y, bueno, puede caer algo de precipitación en Galicia, Asturias, Cantabria, la costa del País Vasco, pero en el resto, nada, seguiremos bajo esa influencia anticiclónica, que solo tiene dos hechos un poquito destacados. No hay avisos meteorológicos este fin de semana y comienzo de la semana que viene para España, pero sí, en el estrecho, pues está soplando el levante, es el efecto de ese anticiclón tan potente. Por la parte sur de ese anticiclón sopla fuerte el viento de levante y afecta al estrecho de Gibraltar. Y luego la calima, que bueno, va a ser un poquito intensa en Canarias, ¿no? Especialmente en las islas más próximas a Marruecos, al Sáhara, bueno, pues las más próximas a África, van a tener una llegada de polvo en suspensión bastante activa, ¿no? Serían los dos hechos destacados de este fin de semana, que en general, como vemos, está siendo tranquilo, soleado, caluroso. Bueno, un fin de semana, podríamos decir, más de verano que de veranillos. Mm.
De todas formas, las noticias internacionales vuelven a ser alarmantes. Fuertes tormentas sí en las calles de Nueva York, caos de tráfico, es la tormenta tropical Ofelia, pero sí, estamos otra vez con cosas sorprendentes.
Sí, Cristina, lo venimos diciendo, ¿no? Pues ya desde hace meses, yo diría de los últimos años, que no es raro que nos sorprenda cada semana un fenómeno extremo en alguna parte del planeta, ¿no? Y en esta ocasión ha tocado a la costa atlántica del noreste de Norteamérica, de Estados Unidos, de la zona de Nueva York. Bueno, además es una de las ciudades más pobladas y visitadas del planeta, por tanto, todo lo que ocurre allí siempre tiene un impacto muy importante, ¿no? Y sí, en este caso ha sido esa tormenta Ofelia, que está dejando chaparrones muy intensos e inundaciones en partes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, bueno, pues una situación más de lo que decimos extremos atmosféricos en el conjunto del planeta, que ya digo, sí, cada semana estamos viendo que
nos ocurre, lo habían dicho, que iban a llegar este tipo de andanadas. Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo.
Un placer, un fuerte abrazo a todos.
Y ha sido uno de los sucesos que nos sobresaltaba esta semana. A primera hora de este jueves, un chico de 14 años apuñalaba a tres profesores y dos alumnos del Instituto Elena García Armada en el barrio de San José Obrero de Jerez. Realmente una cosa que suele ocurrir, hablando de Estados Unidos en Estados Unidos, pero que aquí no es en absoluto habitual, Nacho.
Nada habitual. Bueno, lo que tú decías, la tarde anterior el chaval le dijo a sus compañeros del Instituto Elena García Armada que básicamente, pues que no fuesen a clase, que ese día no fuesen a clase, que al día siguiente no asistieran a clase. Y al día siguiente las clases empiezan a las 8:15, a las 8:30, a las 8:25 empieza a sonar el teléfono en el 112, dicen se está apuñalando a gente dentro del instituto. Y lo que ocurre es que este chaval de 14 años llega tarde a clase, normalmente se sienta adelante y es una de las personas que más atiende dentro de clase, y se sienta en las primeras líneas, pues ese día llega tarde, se pone en la parte de atrás y la profesora le echa la bronca, le dice, has llegado tarde, ¿qué haces? Vente a tu sitio. Y el chaval saca dos cuchillos de cocina, grande, de gran tamaño, superiores a los 20 centímetros, y se arroja sobre dos chavales concretos. Iba enfilado hacia ellos y les grita, os voy a matar, hijos de puta. Inmediatamente la profesora se intenta mediar, los chavales se llevan alguna puñalada, intenta mediar y la profesora se lleva un corte en el párpado, y otros dos profesores más intentan mediar y también uno se lleva una puñalada en la espalda y algunos cortes defensivos en los brazos, hasta que llega un profesor que logra con una silla arrinconarlo, mientras que el otro está con los dos cuchillos. Van hablando con él, mientras que se produce toda esta agresión, van hablando con él, se desaloja las aulas, van corriendo, están todos en la primera planta, otras plantas simplemente se encierran dentro de clase los profesores al ver que hay sangre y gritos, y van hablando con él y él depone la actitud y guarda los dos cuchillos dentro de la mochila. Ya están en el pasillo, lo tienen medio retenido. En 4 minutos llega la Policía Nacional, 3 patrullas de la Policía Nacional, suben corriendo las escaleras, llegan al sitio, vacían aquello de gente y de heridos y a él lo detienen. Él no opone resistencia y básicamente lo que dice es, explotado, no aguantaba más. Se lo llevan detenido a comisaría, donde van sus padres absolutamente afectados, los del menor de 14 años. Y a partir de ahí, pues surge lo desconocido teóricamente desde la oficialidad. Y es el chaval padece un síndrome de Asperger, que ahora que nos lo explique Gaona, que es un espectro cercano al autismo, en qué consiste este síntoma. Y a continuación lo que ocurre, aparte, es que empiezan a contarse anécdotas de acoso escolar contra este chaval. Los compañeros dicen que caminaba solo en el recreo, paso tras paso, que los contaba, que nadie le hablaba, que le quitaban la merienda, le quitaban el agua, que habitualmente, como tenía las mismas rutinas, sabían dónde podían molestarle, que le habían echado agua caliente encima el día anterior. Y claro, todo esto, la alcaldesa de Jerez dijo que no había ningún caso de acoso escolar, porque así se lo había transmitido el centro, no se había abierto ningún protocolo, pero lo cierto es que todos los padres, o muchos padres del colegio y muchos alumnos del colegio, aseguran que sí había ese acoso.
Sí, además has dado datos concretos que lo manifiestan muy claramente, francamente. Está con nosotros José Miguel Gaona, que nos puede explicar lo que es este síndrome de Asperger. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Bueno, pues es un trastorno del desarrollo, como bien ha apuntado Nacho, tiene que ver con el espectro autista, y esto tiene como consecuencia, pues a lo mejor algunas dificultades en la interacción social con otros chicos, con la familia, en la comunicación verbal, no verbal. Son personas más resistentes en ocasiones a amoldarse a los cambios, sin embargo, también tienen sus virtudes, es decir, entra dentro de esa diversidad neurológica, ¿no? Por el contrario, son extremadamente, por ejemplo, buenos en muchas veces en matemáticas, en memoria, en ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, no necesariamente para nada es negativo. Ahora, ¿que esto tuvo que ver con la agresión? No. Yo me atrevería a decir que quizá tuvo más que ver con las razones por las que le hicieron bullying, que es distinto.
Es decir, que el acoso escolar, Gaona, se producía porque tenía Asperger, pero el Asperger no motivó la agresión, no hace que sea...
Efectivamente, no. No hacen para nada que las personas sean necesariamente más agresivas. Por supuesto que todo depende también de su perfil de personalidad, del carácter y un montón de cosas, ¿no? Pero en general no existe ninguna asociación conocida entre Asperger y ser especialmente violento. Entre paréntesis, os diré que cuando escuché la noticia, y a pesar de que soy muy de ir a los polígonos de tiro en Estados Unidos, etcétera, dije que suerte que aquí los chavales no tienen acceso a los AR-15 o a cualquier otro tipo de arma, ¿eh?
Efectivamente, es que eso hace una diferencia crucial. Bueno, vamos a abordar, tenemos que ir un poco ligeros porque Nacho tiene prisa, el suicidio de un menor en Madrid con algunas características especialmente tristes.
Y fíjate lo que decía Gaona, arma. Si no hubiese habido un arma, no se habría producido el suicidio. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de un chaval de 15 años, una localidad que no voy a desvelar de Madrid, en la que el chaval iba a un instituto, dicen que estaba perfectamente normalizada su vida, y un día le quita la escopeta a su abuelo y se pega un tiro en el cuello y se suicida. Pero antes de hacerlo, en su historia de Instagram deja escrito lo siguiente: escribo esto porque ya estoy harto de vivir con este odio hacia mí mismo. Estoy cansado de mirarme al espejo y tirarme 25 minutos llorando por lo feo que me veo a mí mismo, y de vivir sabiendo que ninguno de mis padres, es que hay determinadas cosas que no se han conseguido probar y por tanto creo que no es justo
difundirlas.
Pero él dice: quiero pedir perdón por un montón de cosas que he hecho y ojalá haber encontrado una forma de disculparme con mi madre por nacer. Pero yo no lo decidí. Ojalá estuviera acabado de una forma distinta. Y no así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que las personas que me queréis me perdonéis por esto. Por favor, que nadie sufra con esto, porque yo no quiero que nadie esté triste por mí. Lo siento mucho. Todo el mundo que vea esto, solo quiero que sepáis que os quiero.
Bueno, atroz. Atroz. Fue la tía del chico quien encontró el cadáver, pero lo más sorprendente es que la abuela del adolescente dice que era un chico feliz, con buenas habilidades sociales y que se llevaba bien con todo el mundo.
Claro. A ver, en esta localidad, que no quiero desvelar porque quiero proteger la identidad del menor y de su familia, hay cierto revuelo por el contenido completo del mensaje. Lo que pasa es que, insisto, el contenido completo del mensaje no estoy en disposición de desvelarlo porque no sabemos si es verdad, si este chico tenía algún tipo de alteración en los últimos momentos o no, y yo no quiero señalar a nadie. Él apunta a las causas de su suicidio.
Claro.
Lo que pasa ¿qué nos dice Gaona?
No, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Nacho y más aún le apoyo, como es lógico. Lo que pasa es que sin esas claves, evidentemente, nos resulta difícil. Ahora bien, no es menos cierto que de una manera más amplia podemos decir, creo que no es ninguna novedad, que los adolescentes y particularmente los varones adolescentes están desgraciadamente descollando en este tipo de estadística.
Ya, y el acceso al arma le ha permitido, a lo mejor lo habría hecho de otra manera, Gaona, pero es que claro, teniendo un arma en casa del abuelo, le permite quitarse la vida con simpleza, ¿no?
Efectivamente.
De todas formas, yo creo que es que el texto sí que revela depresión. Que esto es muy importante decirlo cuando la gente se quita la vida, porque las personas se sienten culpables. Y lo cierto es que a mí me da la impresión de que el suicidio es más un síntoma de una enfermedad que un hecho en sí mismo.
Sí.
¿No te parece,
sí,
Gaona?
Ocurre muchas veces. Realmente, en el fondo, y esto desgraciadamente lo he hablado con muchísimas personas afectadas de depresión y con algunos que finalmente, también por desgracia, acabaron en el peor de los escenarios, pues no es que quieran la mayor parte de las veces morir, es que les resulta inaguantable vivir de esa manera, que es distinto. Con lo cual, esa última ecuación a nivel psicológico siempre va a ofrecer una salida. Mira, esta semana pasada, me encontré con un ex paciente que tenía incluso hora para suicidarse en Suiza. Es las cosas que hacen los suizos, ¿no?
Fíjate.
A los 10 días, ¿no? Le pusimos en tratamiento, estuvo internado, etcétera, y renunció totalmente a ello. Es decir, el mensaje de esperanza es que si usted nota esto, tiene que buscar ayuda profesional de inmediato, no dejarse llevar.
Fíjate que teníamos lo de Jerez, un menor protagonista, el chico de 15 años que se suicida, otro menor protagonista, y una chica en San Blas, 14 años.
San Blas es un barrio de Madrid.
Sí, es un barrio de Madrid en el que hay unas compañeras que la están acosando en clase, discuten, palillo, larguilucha, fea, le llaman de todo. Ella se va a casa, salen del instituto, y cuando salen del instituto, una se abalanza sobre ella, hay un vídeo, lo pueden buscar ustedes en redes, le empieza a tirar del pelo, a pegar patadas, a agredir, se oyen chillidos, y la pelean, es una pelea, bueno, es una pelea, es una agresión, porque la chica apenas se defiende. Lo que suma en este caso es el hecho de que las compañeras de la agresora le dicen, mátala, 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 mátala.
Sí, sí. Mátala, mátala, mátala.
Patada, patada, patada. Y luego a continuación se hacen selfies riéndose en los que se ve su cara al mismo tiempo que su compañera agrede a la otra niña. Y claro, yo, Gaona, yo ya no sé si estamos perdiendo el norte. Hacerse el selfies del dolor, es que me parece alucinante.
Pues como vemos muchas veces que hay accidentes de tráfico, hay cadáveres esparcidos en la carretera y gente que va y se hace selfies. O se hace selfies en los campos de concentración. Entendámonos. Pero para hacer honor a la verdad, fíjate, he estado estudiando con detenimiento la secuencia del vídeo. Uh-huh. Y si bien es cierto que la agresora acaba dándole una paliza a la otra, no es menos cierto que la individua que acaba siendo la víctima de la susodicha paliza está provocándola constantemente y es, cuidado, la que inicia el contacto corporal en cuanto a la agresión. Lo que pasa es que luego sale mal parada, que es distinto.
Insisto, son un grupo, ¿eh? En el colegio la estaban, acuciando.
Sí, varios. Jaleando. Sí, sin lugar a dudas.
La verdad es que es un caldo de cultivo muy preocupante. Creo que Nacho Abad lo ha dicho muy adecuadamente. Vamos a despedir a nuestro compañero. Porque tiene prisa.
Sí.
Podríamos estar horas.
Sí, sí, pero
los menores.
Pero no te ha llevado chocolates, Cristina, ¿eh? ¿A que no?
Una cajita de chocolate. Eso no. ¿Eh? A mí el halago acompañado de la cuestión económica me interesa mucho más, tengo que decir.
Gaona 1, Abad 0. Bien.
Escucha, Gaona, no hablas en código 10 el martes, te aviso.
El código 10. Ay, Dios mío, el martes, ojo, a las 11 de la noche en la 4, ¿eh?
Sí, pero no hablas.
Ahora seguimos en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré tu amante, bandido.
Oye, escucha, es que a mí si no me advierte, es que creo que sí.
Este sábado, Girona, Real Madrid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour. Porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6. Y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Aprovecha ya nuestra superoferta de pack consola PS5 con el nuevo EA Sports FC24 a solo 499 euros. O solo el videojuego a 69,90 euros. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y ser un anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Una cena y cada amigo opinaba diferente. Pues ¿sabes qué? Cuando te ocurra, saca un plato de queso curado maestría de García Vaquero y en cuanto lo prueben, se pasan a tu terreno. Porque para comer un buen queso y poner a todos de acuerdo, hay que tener maestría. El curado de etiqueta roja de García Vaquero.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No me gusta la evolución social. Por un lado nos hablaba Nacho Abad de tres menores involucrados en distintas agresiones o autoagresiones. Y por otro abríamos el programa con ese suceso que tuvo lugar ayer cuando un joven interceptó el paso en el tren de Valladolid a Madrid del diputado Óscar Puente, que además coincide en el tiempo con la agresión contra el alcalde de Madrid, Almeida, al que otro parlamentario local abofeteó directamente en la cara. Es una multitud de hechos que a mí no me agradan. Están con nosotros para comentar las evoluciones sociales José Miguel Gaona, que ya lleva en la tertulia desde primera hora, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Efectivamente. No sé, supongo que son cosas diferentes lo que hacen los adultos contra los representantes públicos que lo que hacen los jóvenes entre sí, pero todo habla de violencia.
Sí, yo creo que estamos hablando de, y todos somos conscientes, de que se está desarrollando un clima de crispación, un clima de violencia, que poco a poco lo vamos viendo, que lo vamos viendo en las relaciones sociales, en las relaciones con el frutero, en las relaciones en la conducción, en las relaciones del ciudadano que se cruza con el otro ciudadano y que, por supuesto, tienen su máxima representación en aquellos que resultarían y deberían de resultar modelos. Modelos para la sociedad, como podrían ser nuestros representantes políticos. Y creo que sí, que estamos hablando de una espiral muy peligrosa de la que debemos hablar y, como tú acabas de decir antes, debemos pues de señalar y dar un aldabonazo, porque para eso está aquí esta tertulia.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Pues mira, le he dado muchas vueltas al tema, ¿eh? Porque a veces, y evidentemente, a lo mejor el individuo este no es de simpatía de gran parte de la población, pero ello, claro, no quita, evidentemente, que tengamos que guardar las actitudes y los respetos entre nosotros. No es menos cierto que aunque ellos no las guarden hacia nosotros. Uh-huh. Pero, por un lado, fíjate, el tema de la pandemia y la frustración. Ya sé que lo de la pandemia está muy manido y se echa toda la culpa, pero lo cierto es que aquella frase de vamos a salir mejores, creo que estaba totalmente equivocada. Es decir, no
bueno, hay más de
mejores.
Uno y más de dos estudios sobre la pandemia que son muy interesantes. Sí. Te estoy oyendo con atención.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, en el que, bueno, no dudo que algunos hayan reforzado su resiliencia, es decir, su capacidad de manejo y aguante ante las situaciones adversas. Pero muchos otros, y eso los psiquiatras, estoy seguro que también mi compañero psicólogo, etcétera, lo hemos visto, han aumentado los casos, pero una barbaridad. Pero en segundo lugar está la frustración social, ¿no? Es decir, nos encontramos ante unas situaciones realmente totalmente insólitas. Es decir, una gran parte del país, por ejemplo, quiere cambiar la situación y, curiosamente, una minoría, pero vamos, una extrema minoría tiene la llave para que esta situación no solamente no cambie, sino que persista o empeore. Y eso provoca muchísima frustración, llámalo cabreo, si quieres, que a su vez se puede transformar, sin lugar a dudas, en violencia. Pero en último lugar, y ya con esto acabo, el tema del individuo ayer que cometió esta tropelía en el AVE, pues también el tema de las redes sociales, fíjate, la exhibición. Es decir, nos mola a todos, lo hemos visto con Nacho Abad, las niñas que se peleaban, las otras lo grababan y momentos después ya estaban en las redes sociales. Hacemos exhibición de ello. Creo que todo esto hace un cóctel y seguramente se me escapan más cosas.
Sí, sí, o sea, digamos que tienen las cosas unas dimensiones que antes no, porque antiguamente claro. Acontecía algo como lo que ha pasado en el tren entre Valladolid y Madrid y tú tenías el testimonio de uno y otro de los protagonistas y como mucho las personas cercanas, pero ahora todo el mundo opina sobre vídeos tomados además con muchas dificultades de sonido y todos estamos como allí, ¿no? Como en el patio, ahí venga, opinando.
Sí. Sí, y además, si me permitís, yo hay una de las cosas, al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, de la reflexión, esta semana he tenido una conversación muy, muy bonita con una compañera, hablando de por qué nuestros abuelos, nuestros padres eran más felices que nuestra generación, así lo planteábamos, indudablemente estábamos hablando en general, ¿vale? Es decir, yo me siento muy satisfecho con mi vida, pero indudablemente el tono general, de generacional y sobre todo de la gente más joven, no es de satisfacción con su vida, cuando consideramos que, bueno, ¿qué les falta, no? Si lo tienen todo. Y hay una cuestión muy, muy clara al hilo de la que acabas de comentar, y es las generaciones previas no tenían tantas expectativas y sus expectativas eran muy realistas. Es decir, eran quiero tener un trabajo, quiero tener una casa, quiero tener unos hijos, quiero tener una familia, quiero salud. ¿Os acordáis aquello? Salud,
quiero
dinero,
no pasar
amor.
Hambre. Estoy claro, pensando en los
exactamente,
de la posguerra, ¿no?
Exactamente.
Quiero no pasar hambre.
Efectivamente, entonces eran cosas concretas, cercanas, próximas. Ahora, con el tema de redes sociales, como acaba de comentar Gaona, con esas expectativas absolutamente inflamadas, con que hay que ser obligatoriamente feliz, no, perdona, hay periodos de tu vida que obligatoriamente tienes que ser infeliz, porque es que no nos queda más remedio si has perdido un hijo, si has tenido una enfermedad, si has tenido una ruptura de pareja, una pérdida de un trabajo. Entonces, esa obligación de ser feliz está generando una cantidad de con esas expectativas que además, sobre todo la gente, insisto, siempre con la preocupación de la gente más joven, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues estamos aquí, pero siempre estamos en este programa hablando de la gente más joven, pues esas expectativas tan inflamadas que realmente jamás se van a poder cumplir.
Es más, ellos lo verbalizan, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en los millennials, una de las cosas más habituales es que nosotros no tenemos las condiciones sociales que teníais vosotros en los años 70 o los teníais en los años 80. O sea, ellos consideran que los instrumentos para una felicidad que les es debida no les han sido proporcionados.
Ya. Por esa regla de tres, mis abuelitos, que estaban tremendamente felices por tener un plato de lentejas, pues evidentemente tendrían que haber tomado las de Villadiego, pero no, seguían funcionando perfectamente con una resiliencia asombrosa. Esta semana he visto un vídeo, yo es que a veces ya no sé si estas cosas que aparecen en las redes son reales, están montadas para escandalizar o qué, pero una chica aparecía en un coche. Se había comprado un nuevo modelo de teléfono y no le duraba la batería y estaba prácticamente al borde de la crisis de nervios. Es decir, su vida había perdido, yo no sé, perdonadme que me ría, es la risa nerviosa, pero prácticamente su vida había perdido sentido porque la frustración era prácticamente inmanejable. Y ahí estaba la tontaina, perdonadme, sentada al volante, grabándose un vídeo diciendo, pero que, no sé qué voy a hacer a partir de ahora. ¿Cómo que no sabes qué voy a hacer a partir de ahora, tontaina? Bueno, y esto me da la impresión de que tiene cierto efecto imitación. Es decir, el del AVE ayer ha aparecido en todos los periódicos, medios de comunicación, etcétera. A mucha gente se puede escandalizar y decir, jope, oye, menudo tipo lo que hizo. Bien, aunque no seas de la misma cuerda política, no importa. Pero hay otros, y eso lo sabemos los que trabajamos en temas de salud mental, que les ha parecido fascinante. Es decir, mira el tío este cómo se ha vuelto famosísimo y ha aparecido por todos lados después de haber hecho lo que ha hecho. Acordaros del famoso Caranchoa, que se dedicaba a invadir e incluso agredir físicamente a la gente.
Sí, sí, que la publicidad es ambicionada per se, independientemente per de se. Que a veces sea por hacer un mal manifiesto.
Efectivamente.
Sí, pero esto tiene un... Tenemos que advertir también de una cuestión. La espiral de la violencia es algo muy, muy estudiado y que define claramente que hasta los más pasivos terminan por responder. Solamente es una cuestión de tiempo. Es decir, pasa de frustración, de humillado, de aislado, a rabioso, irritable y finalmente agresivo. Ojito, porque esto ya lo hemos vivido históricamente en otros momentos. Es decir, ir aumentando poco a poco, como el agua caliente que la vas calentando poquito a poco, y ese caldo social va haciéndose así, igual que existe una espiral de silencio. Es decir, las posiciones minoritarias van copando espacio ante el silencio del que no quiere señalarse, hasta que se convierten en tan poderosas que ya nadie las responde. Y eso es así. Y así terminamos. Terminamos con la roca, pues terminamos con Calvo Sotelo en el suelo.
Efectivamente, es exactamente lo que te iba a decir. Solamente en relación a lo que acabas de mencionar, solamente hace falta leer los diarios de las Cortes en los años 34, 35 y 36, en los que las amenazas de muerte en el Congreso comenzaron a constituirse prácticamente en la tónica común.
Lo que pasa que en eso yo pienso que realmente no es en absoluto extrapolable y que es un tanto extemporánea la mención. Me refiero al hecho de que hablamos en los años 30 de una época en que se desarrollan los totalitarismos en toda Europa, que acaban definiendo regímenes inauditos. Es la época del ascenso del nazismo y de la explosión del régimen soviético, ¿no? Entonces había un tono que en absoluto tiene que ver con lo que ahora mismo ocurre en las democracias europeas, y desde luego los problemas eran muy otros, ¿eh? Porque vamos a ver.
Sí, eran otro tipo, muchísimo más graves. Pero ahora tenemos.
Los mecanismos siguen siempre los mismos. Sí, los mecanismos psicológicos son siempre los mismos.
No, pero requieren una serie de detonantes que en absoluto pueden mencionarse en estos casos. El hambre, la pobreza social. Quiero decir, España es un país desarrollado, afortunado en su posición internacional.
Como lo era Venezuela.
Como
lo era Chile.
Sí, pero bueno, quiero decir, salvando las diferencias con el régimen, ¿no? Quiero decir, aquí tenemos una serie de mecanismos europeos, entre otras cosas, que no tiene Venezuela. O sea, yo quiero decir, a mí me parece muy peligroso aventar el fantasma de un enfrentamiento civil y de todo punto inoportuno.
Lo que estamos haciendo es mencionar que la degradación social en un momento determinado puede coger caminos realmente muy oscuros. Y por lo tanto, nuestra advertencia es todo lo contrario. Es vacunar a la gente, es de alguna manera evitarlo, estar alertas, evidentemente, para que ninguna de estas cuestiones suceda.
Claro, claro. Por ejemplo, no olvidar que dime.
Sí.
Por ejemplo,
en Estados Unidos está provocando enfrentamientos a tiros. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en España no salen, por ejemplo, los enfrentamientos entre los woke y, por ejemplo, familias cristianas que defienden el matrimonio en California, que están literalmente con batallas campales todos los días a palos y a tiros. Eso no lo vemos aquí. En otros sitios del planeta sí hay enfrentamiento, pero nuestro aviso no es acerca de lo que viene, sino acerca de lo que tenemos que evitar, sin lugar a dudas, llegar a más.
Fijaos,
no hay que cruzar una línea. Esa línea tenemos que estar muy conscientes de que si se cruza en silencio y sin querer, y de repente nos estamos encontrando en un totum revolutum que decimos, ¿cómo hemos llegado a esto? Lo que hay que hacer es ser conscientes de que esa línea está ahí y que no debemos, y no en la convivencia diaria, y no en la academia, y no en el medio de comunicación, porque tú misma lo puedes comprobar, el tono de muchos periodistas, pues no se puede permitir.
No se puede permitir. De hecho, fijaos, me ha llamado mucho la atención, porque el otro día, cuando este parlamentario socialista que ha tenido que dejar su cargo abofeteó a Almeida y Andy, pues la respuesta social fue unánime, ¿no? Y hoy hemos tenido a Óscar Puente, al que alentábamos y reiterábamos que los representantes públicos merecen un respeto especial porque han sido elegidos por el voto de la gente, ¿no? Y que lo que ayer aconteció, aun siendo una cosa menor, pues es muy grave, ¿no? Y me han escrito algunos oyentes quejándose de que tuviésemos a Óscar Puente y lo defendiésemos. Eso es intolerable, o sea, claro. Es una pérdida de la conciencia democrática, porque el otro no tenga tus ideas, o incluso porque cierta izquierda haya alentado los scratches, recordemos lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? El jarabe de palo.
Jarabe democrático.
Eso a ti, jarabe democrático, ¿no?
Jarabe
eso
democrático.
Eso a ti no te debe en absoluto llevar por esa deriva, porque eso es un gravísimo error social.
Sí, el aliento de nuestro actual presidente en funciones a estos mismos señores, que está por escrito, está en Twitter por escrito ahí, muy bien, es que nosotros no somos así, y ya está, sencillamente, son otros medios y otros modelos, y no podemos permitir esto, precisamente para no ir a más.
¿Pero a qué te refieres con el presidente del gobierno y sus tweets?
Sus tweets, alentándole a "sí, así, my friend". Esos son muy reconocidos del año 2011 para acá. Eran íntimos, son íntimos. Entonces, a este señor que ha dejado el cargo. Y, por supuesto, ¿por qué ha elegido este perfil para contestar en vez de no contestar él?
Pero eso no entiendo. O sea, ¿te refieres a la amistad entre Pedro Sánchez y Óscar Puente?
Sí, Óscar Puente y a Andy también. Sí,
ah,
sí.
Bueno, bien,
son
pero
íntimos.
Pero quiero decir, pero es que en ningún caso Óscar Puente ha ido más allá de las expresiones verbales.
Bueno, ¿pero qué se elige a este señor para contestar, para que use el tono que todos sabemos que va a usar? ¿Por qué se queda el presidente del gobierno mirando al móvil y no mira ni tan siquiera un momento a la cara al señor que está en la oposición y promocionándose como futuro presidente? Pues que esos son los gestos que hay que evitar, porque hay que ser cortés.
Que ahí, bueno, ya, pero aquí es diferente hablar de una falta de educación o de una inconveniencia social que hablar de una agresión, de cortarle el paso a alguien cuando va por la calle.
Es el primer escalón.
Sí, pero
No lo relacionaría en absoluto, porque el Parlamento ha tenido escenas tremendas. Quiero decir, pensad en todo lo que han hecho los de Podemos. Pensad en, por ejemplo, manifestaciones de la extrema derecha en el Parlamento a lo largo de toda la historia. Pensad en cosas que han dicho desde
los ingleses tirándose los zapatos.
Exacto, sí. O sea, quiero decir, los parlamentos también, son la sustitución democrática de la guerra, y por lo tanto en ocasiones pues tienen, como decía Óscar Puente, mordacidad, vamos a decir. A ti te puede molestar, pero no deja de ser un ejercicio verbal y además controlado en un ámbito parlamentario, que nada tiene que ver con el llegar a agredir al otro, a bofetearle como le ocurrió el otro día a Almeida, o cortarle el paso como pasó ayer en el tren, ¿no?
Sí, sí, en algún sitio tienen que estar las fronteras.
En la línea.
Pasa, yo entiendo, exacto, esa línea invisible. Lo que pasa también entiendo a mi compañero que lo que quiere decir que este tipo de actitudes tan broncas, tan con tan mala educación por parte de los que supuestamente son los próceres de la patria, abonan el terreno a otros
modelos.
Que no son tan comedidos, efectivamente. Y la interpretación, eso lo sabemos muy bien los que trabajamos en medios de comunicación, que decimos una cosa y de repente en las redes sociales alguien ha extraído una parte de la frase y dice, hay que ver, doctor Gaona, ¿cómo ha dicho usted esta barbaridad? Digo, es que yo no he dicho eso, usted lo está sacando de contexto.
Exacto, sí, no, el trabajo de las redes, por ejemplo, es sumamente peligroso y tal, ¿no? De todos modos, yo tendería una distancia entre estas cuestiones con los representantes del pueblo, etcétera, ¿no? El caso Biondi, el caso de ayer del tren en Valladolid y lo que hemos hablado de los chicos jóvenes, ¿no? Creo que son cosas diferentes. No sé qué opináis vosotros, José Miguel.
Respecto a qué de los chicos jóvenes.
Bueno, lo que hemos hablado con Nacho Abad, del suicidio no de ellos, sí, el maltrato no, que se claro. ha dado a una chica en San Blas, en Madrid, dándole una paliza que se grababa en los vídeos, y el muchacho Asperger que acuchilló a tres personas en Jerez.
Sí, efectivamente, lo que sucede es que hay un factor que nuestras generaciones anteriores no tenían, incluidas algunas que hemos mencionado de hace ya casi 100 años, que son las redes sociales. Y eso es una manera de manipular y llevar la conciencia y la ideología de la gente, o por lo menos las actitudes, por un camino que muchas veces está previamente marcado. Es decir, a ver quién es el guapo que dice algo respecto a ciertas cuestiones del feminismo, o sobre el aborto, o sobre cosas que hoy en día son absolutamente tabú. Es decir, no es fácil ser independiente, tener un pensamiento que puedas llevarlo por donde tú quieres.
Y yo, bueno, aparte de que de los temas que has citado hay distintas cuestiones, desde la enfermedad o de la presión social, lo que sí está muy claro es que, y una vez más repetirlo, las personas que tienen algún trastorno mental son personas que cometen muy pocos delitos violentos, muy comparado con la población general. Eso para empezar. Y si hay detrás delitos violentos, tendríamos que mirar mucho a ver cuánto acoso ha habido detrás de ese muchacho hasta que llegara a esos extremos, lo que vuelve otra vez a insistir en la línea de decir, oiga, nuestra sociedad, o bajamos un poquito esta espiral de tensión que estamos, este vale todo, o ponemos cierto límite, por ejemplo, volver otra vez la autoridad en las aulas, que está muy perdida, no voy a decir que totalmente perdida, pero muy, muy perdida, y volvemos
pero,
otra
José
vez
Manuel, a cierto límite. A lo mejor hay que recuperar valores. A lo mejor la autoridad dentro del hogar. Los valores, y cuando digo autoridad me refiero fundamentalmente a la interiorización de los valores. Recordemos que la mayor parte de los humanos, de los ciudadanos, no delinquimos porque nos conozcamos el código penal, sino porque tenemos interiorizados una serie de valores. No hace falta leer el código penal. Con tener interiorizados los 10 mandamientos, va que chuta.
De todas formas, ahí hay un debate pendiente sobre lo que sea la autoridad, que no el autoritarismo, que es muy interesante, claro. Yo creo que se está restaurando socialmente. O sea, que nos estamos encontrando con una sociedad completamente desprovista de diques frente a, por ejemplo, un joven violento o indomeñable, ¿no? Porque no pueden ser los padres los que pongan límites, tampoco la policía, tampoco los maestros, y al cabo se desborda la actitud. O sea que va a haber que replantear cómo educar con autoridad sin que sea con autoritarismo, que es curioso, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, esa medida que se está surgiendo en algunos grupos de padres de ponerse todos de acuerdo para que no haya móviles, y que no haya móviles hasta cierta edad en los colegios. Eso me parece fantástico, y eso son los propios padres tomando las riendas de la crianza de sus hijos. Porque claro, luchar tú solo contra la presión del grupo de niños que ya tiene el móvil y lo tiene antes de la comunión, por ejemplo, por dar un hito biográfico claro en nuestra cultura, pues es sumamente difícil. En cambio, pues los padres tienen muchas más posibilidades ahí, el colegio potenciando esas conexiones y esos acuerdos. Yo invito a ello.
Hace poco teníamos, de hecho, detenciones en colegios. Detenciones porque por orden del profesorado se ha llamado a la policía para detener a alguien que ejercía, por ejemplo, el bullying o que amenazaba a los demás. Pues mira, no está de más. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, la primera barrera es la familia. La segunda, podríamos decir que es el colegio. La tercera, la policía. Y a partir de la policía ya solamente queda el ejército. Respecto a esas llamadas a la policía, por ejemplo, este suceso que ha ocurrido hace relativamente pocos días en el norte de España, en el que había un chat de WhatsApp, en el que se repartían ahí, distribuían fotos, subidas, bueno, no subidas de tono, sino pornográficas, violentas, etcétera, etcétera. Hubo un comentario que me llamó la atención en las entrevistas a los padres, y es que los padres, el denominador común era algo así como, pues la verdad que no sabíamos nada, estamos esperando noticias por parte del colegio. Es decir, en otras palabras, los padres no habían intervenido, no tenían la menor idea de lo que sucedía en los móviles de sus hijos. Y tenían que ser terceros los que les iban a dar la información. Hay una cosa que siempre recomendamos, que es el control parental. Y lo siento, el control parental evidentemente tiene que ir decreciendo a medida que cumplen años, pero tiene que haber control parental.
Aquí tengo uno de nuestros oyentes, una maestra, sí, que nos dice, con respecto a lo que estáis hablando, los padres siempre nos dicen que quieren que sus hijos sean felices, pero casi nunca afirman que lo que desean es que sean buenas personas. Las buenas personas, por lógica, no siempre son felices. Me quedo con esta reflexión de una maestra que yo creo que es más que interesante. Que me voy, querido.
La tontería de la felicidad, hija.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias. Adiós.
Otro para vosotros.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web ya.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hola, soy Ángel Expósito. Hemos encendido la linterna y esto que estás escuchando es una voz creada artificialmente. Vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers?
La inteligencia artificial, como acabas de comprobar, avanza a pasos agigantados. Es tan fácil como bucear un rato en internet y seguir un tutorial. Como ves, se puede hacer a cualquier persona del mundo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. Día de la noche.
En la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora.